Saludos hermanos y amigos, shalom. Vamos a comenzar ahora el estudio o la lectura más bien del capítulo 27 de Éxodo. Les adelanto que el capítulo 27 es cortito y no solamente que es cortito, sino que tiene, digamos, muy poca sustancia en términos de cosas que se pueden decir, ¿verdad? De explicaciones o de interpretación. De hecho, en el mismo libro que utilizo del Rabino Mordejai hay muy poco comentario, poquísimo comentario, porque todo el capítulo se va en detalles de algunos elementos del santuario, ¿verdad? Del Mishkan, como se llama en hebreo, usualmente traducido como el tabernáculo, pero la traducción más correcta o más elegante y más precisa es la morada, Mishkan, la morada. Okay. Ahora, como el capítulo es tan corto, es probable que yo termine leyendo un capítulo de los escritos apostólicos que está muy, muy relacionado con este. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos con este. Okay. Entonces, verso 1 dice: harás el altar de madera de acacias, 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Cuadrado será el altar, y 3 codos su altura. Y harás sus cuernos. Antes de seguir con el verso 2, quiero mencionar que los comentaristas, uno de los pocos comentarios que leí sobre este capítulo, le dan importancia o significado al hecho de que el altar era cuadrado. Aparte de que en otros asuntos se habla de algo redondo, ¿no? Como por ejemplo, todos los astros celestes, absolutamente todos los astros celestes, ¿verdad? Cuerpos celestes, planetas, soles, estrellas, son redondos. Entonces, algunos hacen notar que el altar era cuadrado porque el cuadrado representa el nivel espiritual celestial, mientras que lo redondo representa el nivel físico, material, terreno, terrestre. Pero esas son interpretaciones. Verso 2: y harás sus cuernos sobre sus 4 rincones. De él mismo saldrán sus cuernos y los revestirás de cobre. Quiere decir que ese altar es el altar de los holocaustos, ¿verdad? Que, aunque aquí no le llame así todavía. Ese altar tenían que hacerle 4 cuernos en las 4 esquinas, ¿verdad? 4 protuberancias hacia arriba, ¿no? Que representan cuernos en sus 4 esquinas, sí, como alguien comenta que representa perfección el hecho de ser cuadrado, ¿verdad? Mientras que el hecho de ser redondo, o si fuera redondo, representaría algo que no tiene fin, no tiene principio ni fin, así como el círculo no tiene principio ni fin. Bueno, esos cuernos había que hacerlos como en una sola pieza con el altar, ¿verdad? Verso 3. Y los revestirás de cobre. Ahorita vamos a comentar algo sobre eso. ¿De qué era el altar? El altar de los holocaustos, de madera. De madera. Por lo tanto, había que proteger esa madera. Entonces, se le revestía de cobre. Algunas versiones dicen bronce, pero eso no es correcto. No es muy correcto. De bronce. De cobre, mejor dicho. Era que se revestía todas esas cosas. De hecho, es para proteger la madera, aunque se le da un, ¿verdad?, sentido espiritual también a eso. Y verso 3: y hará sus pailas para recoger su ceniza, y sus palas, y sus aspersorios, sus trinchantes, o sea, como unos tenedores. Para eso es para todo, para manejar la carne, ¿verdad? Y sus platillos. Y todos sus utensilios habrás de hacer de cobre, que es un metal, digamos, un poco inferior al oro, ¿eh? Pero es superior al hierro, por lo menos en su apariencia, ¿no? No es más duro que el hierro, pero es más brilloso que el hierro. Por lo tanto, es un metal más noble, digamos, que el hierro, pero no tan noble como el oro. Okay, porque estos utensilios representan la humanidad, representan lo humano, lo físico, lo material. Mientras que lo que hay dentro del santuario, que todo tenía que estar forrado de oro, enchapado en oro, eso representa lo celestial. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay esa diferencia en metales. Verso 4. Y le harás un enrejado. Eso es para poner la carne ahí, ¿ves? Los animales que se iban a quemar. Un enrejado a manera de red de cobre. Y harás sobre la red cuatro anillas de cobre sobre sus cuatro extremidades. Verso 5. Y la pondrás bajo el contorno del altar por debajo y que llegue la red hasta la mitad del altar. Es como una parrilla que se le hacía ahí a mitad del altar. Y harás, verso 6, y harás varales para el altar, varales de madera de acacia y los recubrirás de cobre. Esos varales o varas eran para transportar ese altar. Y que sean insertados sus varales en las anillas y que estén los varales sobre los dos costados del altar cuando sea portado, ¿eh? Portado, transportado. Quiere decir que para eso eran las varas, para transportar el altar. Verso 8. Hueco con planchas lo harás lo habrás de hacer como te hizo ver a ti en la montaña. Así habrán de hacer. Ahora aquí en el verso 8 sí que hay que detenerse a comentar unas cuantas cosas. Primero, sobre el hecho de que era hueco, uno se preguntará, pero ¿por qué un altar hueco? En otras palabras, era como un cajón grande de madera forrada de cobre, un cajón grande hueco, quiere decir que no había nada en el centro, ¿verdad? No era algo sólido, sino como una especie de una verja, vamos a decir, un cajón sin fondo, ¿no? Con el fondo era el suelo, la tierra, pero tenía una parrilla más o menos a la mitad para echar los animales que se iban a quemar. Y ahí se ponía la leña debajo. Entonces, fíjense este comentario. Le explico eso para que ustedes juzguen este comentario. Mire, dice aquí, comentando del rabino, déjame ver quién es, Mordejai, supongo. Sí. Dice, el altar para los sacrificios era llamado Mishbah Adamah, altar de tierra. Si bien estaba hecho de cobre y su espacio se lo llenaba de tierra. Ok, ahí es donde está el problema. ¿Cómo compaginan? Ok, la explicación del rabino es que ese altar era hueco porque ese hueco se llenaba de tierra, ¿eh? Ahora la pregunta es, ¿cómo compagina eso con el hecho de que se hicieron unas varas precisamente para transportar el altar? Y si ese altar se llenaba de tierra en todo ese gran hueco que era el centro del altar, ¿cómo es eso? ¿Cómo compaginan esas dos cosas? Bueno, son conceptos contradictorios. Si era hueco para que se llenara de tierra, entonces ¿cómo lo iban a transportar? ¿Ok? Para que piensen. ¿O es que eso de que se llenaba de tierra es simplemente una tradición, una interpretación rabínica que está equivocada? ¿Ok? Bueno, fíjense lo siguiente. En realidad, el altar no se llenaba de tierra. El altar tenía que ponerse leña debajo, abajo en el suelo, en el piso. Se ponía la leña, ¿verdad? Mucha leña. Y a esa leña había que cambiarla, no cambiarla, ¿cómo se dice? Suplir nueva leña cada vez que se iba agotando, le echaban nueva leña. Porque eso tenía que estar ardiendo todo el tiempo. Entonces, más arriba de la leña, como más o menos a mitad de ese cajón grande, estaba la parrilla esa que dicen, ¿no? O sea, que se menciona ahí. Una especie de parrilla donde se ponían los animales que se iban a quemar. Exacto. Era como una chimenea grande, pero bajita. Apenas medía, creo que 3 codos de alto. Okay. Y se ponían los animales ahí, se tiraban ahí la parrilla, el fuego estaba ardiendo y pues, ahí se quemaban. Entonces, ¿cómo puede ser que llenen ese hueco de tierra? Entonces no dejarían espacio para acomodar esa leña, ¿verdad? Bueno, lo que quiero hacer es resaltar aquí que algunas de las explicaciones rabínicas, aunque muchas son muy buenas, algunas no tienen sentido, hermano, y me parece que una de ellas es esa. Ok, ahora quiero recalcar otro detalle de este mismo verso. Dice, con planchas lo habrás de hacer como te hizo ver a ti en la montaña, así habrán de hacer. Ahora pregunto yo, okay, tengo una pregunta para nuestros hermanos de otras iglesias que dicen que todo lo que Moisés vio ahí en el, ¿verdad? En la visión y que luego se construyó el santuario conforme a ese modelo, Esos son cosas que existen en el cielo. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado ese concepto antes, ¿verdad? O sea, que existe un altar en el cielo. Existe un santuario. No, mejor dicho, ellos no hablan del altar. Esa es la pregunta mía. Lo que ellos dicen es que existe un santuario en el cielo, donde entró el Mashiach cuando subió al cielo. Entonces la pregunta mía es, si existe un santuario en el cielo, como ellos lo pintan, incluso los pintores de esas iglesias, pues pintan así allá en el cielo un santuario de tela, igual que el de acá. ¿Ah? Que el terrenal es una copia del que está en el cielo. Entonces la pregunta mía es, ¿existe también un altar de sacrificios en el cielo? Hermano, ¿y para qué? ¿Se hacen sacrificios en el cielo de animales? ¿Ah? Que contesten eso nuestros hermanos. Claro que no. ¿Cómo usted va a pensar que en el cielo se hacen sacrificios de animales? Bueno, pero entonces aquí dice que este altar había que hacerlo conforme a lo que él vio en la montaña, o sea, conforme al modelo que se le mostró. Eso demuestra, hermano, que lo que le explicaba yo la otra vez es correcto. No es que esas cosas existen en el cielo, sino que a Moshe se le presentó una visión de lo que serían todas esas cosas cuando él las hiciera. ¿Se da cuenta? Eso es diferente. ¿Ah? Claro, se le presentó una visión de un santuario, así, 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 con todos estos detalles, porque así era que tenía que quedar cuando Moisés lo hiciera. Pero ese santuario no existe en el cielo físicamente. Es más, vamos a ir un poquito más allá, porque después la lectura final que vamos a tener en el libro de los Hebreos nos habla así de un santuario celestial. No negamos la frase, no negamos el concepto. Pero no es que es un santuario de tela y de pieles de cabra como el que usted, como el que se construyó acá, por Moisés y su gente y su pueblo. No es que hay un altar de madera forrado de cobre allá en el cielo para hacer sacrificios. No, hermanos. Lo que de estos queridos hermanos no han comprendido al estudiar estas cosas es lo siguiente. Ese santuario terrenal era un símbolo, y lo dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, un símbolo de realidades que existen en el cielo. ¿Ok? De realidades, pero no, esas realidades no son físicas. No es un tabernáculo de tela y pieles de cabra. No es una morada de esa manera como la hicieron acá. No es un altar de madera forrado de cobre con una parrilla para quemar animales. ¿Se da cuenta? Hermanos, todas estas cosas físicas, esas figuras terrenales, son figuras y símbolos de realidades celestiales, pero no quiere decir que sean idénticas. Les voy a mencionar algunas nada más porque no estamos hoy en el estudio del santuario. Mire, ese altar de holocaustos representa la tierra. Y no me pregunten mucho porque no les dije que no vamos a estudiar hoy lo del santuario. Solamente le voy a mencionar tres detalles. Ese altar de holocaustos representa este planeta, la tierra. Por lo menos esta dimensión terrenal. ¿Ok? El atrio representa el primer cielo. El lugar santo representa el segundo cielo. Y el lugar santísimo representa el tercer cielo, que es donde está el trono de Yahweh, el Padre. Entonces, como estudiamos la otra vez también, es probable, aunque un poquito especulativo lo que voy a decir ahora, ya lo hemos dicho antes, pero lo voy a repetir. Es probable que cuando hablamos de cielos, de tres cielos, lo que en realidad existe son tres dimensiones espirituales, ¿verdad? Tres dimensiones celestiales. Otra vez repito, esto es una interpretación, es una especulación, pero estamos tratando de como de visualizar por qué se erigieron esas cosas, y por qué tienen esas diferencias, estructuras que se mencionan en el santuario, ¿okay? Entonces fíjense que el altar de madera, ¿ves? Nada más tiene un enchapecito ahí de cobre. Representa lo material, que es esta tierra, el primer ¿cómo diríamos? El estrado de sus pies, ¿se acuerdan? Lo dice uno de los salmos. Esta tierra es el estrado de sus pies. El atrio, que es donde podían, hasta donde podían entrar, ¿verdad? Ciertas personas, pues él representaría el primer cielo. ¿Ok? El lugar santo, el segundo cielo, el lugar santísimo, el tercer cielo. Y como estaba redondeando el pensamiento últimamente, decía yo que es posible, es probable, que incluso esos que llamamos cielos sean en realidad dimensiones espirituales, ¿verdad? La morada de los espíritus celestiales. O sea, eso es el santuario, es el cielo mismo. No es que hay un santuario en el cielo, es que el cielo es el santuario. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde está el errorcito de algunos hermanos que interpretan eso de manera demasiado literal, demasiado física. Exacto, quiere decir que el tercer cielo es infinitamente más grande, por lo menos no necesariamente más grande, pero más santo que el segundo y el primero. Sí, y ninguno de esos cielos puede contener a Yahweh, todo eso es simbólico hasta cierto punto, ¿verdad? Ok, pero la diferencia aquí no es tanto en términos de tamaño, sino de, de valor, de, ¿cómo diríamos?, de santidad, ¿ok? El tercer cielo es el más santo, que es donde está Yahweh. El segundo cielo, pues es menos santo. Y el primer cielo, pues menos santo. Y el estrado de sus pies, que es la tierra, es menos santo todavía. Ok. Bueno, entonces, vamos a proseguir. Verso 9. Y harás el atrio. Aquí está el primer cielo. El atrio de la morada, por el lado del Negev, ¿ah? Al sur. Lienzos para el atrio. Lienzos para el atrio de lino fino, de hilo torsal. O sea, eso quiere decir hilo torcido. 100 codos de longitud para un lado. Verso 10. Y sus postes serán 20 y sus zócalos serán 20 de cobre. Las alcayatas de los postes y sus filetes de plata. Y así, verso 11. Y así por el lado norte, fíjense cómo va cubriendo los cuatro puntos cardinales. Y así por el lado norte, a lo largo, lienzos en 100 codos de longitud, y sus postes serán 20, y sus zócalos serán 20 de cobre, las alcayatas de los postes y sus filetes de plata. Entonces, el sur es de cobre, el norte de plata. ¿Ven cómo va subiendo en valor? Y la anchura del verso 12, y la anchura del atrio por el lado oeste, lienzos de 50 codos, sus postes serán 10 y sus zócalos 10. Y la anchura del atrio, ahí no dice nada de valor. Y la anchura del atrio del lado del frente al este, 50 codos. Verso 14, y 15 codos de lienzos para un flanco, o sea, para un lado. Sus postes serán 3 y sus zócalos 3. 15. Y para el otro flanco, 15 codos de lienzos, sus postes serán 3 y sus zócalos 3. Verso 16. Y para la puerta del atrio, una cortina de 20 codos de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, y lino fino de hilo torsal, labor de bordador, sus postes serán 4 y sus zócalos 4. Todos los postes del atrio en derredor habrán de ser fileteados con plata, sus alcayatas de plata y sus zócalos de cobre. 18. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 codos por 50 y la altura 5 codos de lino fino de hilo torsal y sus zócalos de cobre. Un momentito, aquí nos detenemos. Porque fíjense que en términos de tamaños es diferente. Contrario a lo que, ¿verdad?, algunos pudieran pensar. Mientras más alejado del lugar santísimo, más grande es el espacio. El lugar santísimo tenía una medida menor que el lugar santo. El lugar santo medía el doble del lugar santísimo. Entonces el atrio tenía una medida mucho, obviamente, mucho más grande que el santuario, porque el atrio, pues, o sea, dentro del atrio era que estaba el santuario. Entonces el atrio pues tenía una medida mucho más grande, pero la diferencia en medidas, si es que indica algo espiritual, lo que indica es la restricción, la limitación, de acceso. ¿Okay? Fíjense que al atrio podían entrar todos los israelitas, ¿verdad? Cualquier israelita podía entrar al atrio. Al lugar santo no podían entrar los israelitas, solamente podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo, los sacerdotes no podían entrar, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, es cuestión, la diferencia es cuestión de acceso. Sí, el atrio es el patio, es lo mismo que atrio, es lo mismo que patio, sí. Es cuestión de acceso, hermanos. Quiere decir que al lugar santísimo donde está Yahweh hay un solo hombre que puede entrar. En el caso del símbolo era el entrar y una vez al año. ¿Ah? En el caso del símbolo, que es el santuario, ese hombre era el sumo sacerdote, el único que podía entrar una vez al año. Todo eso tiene un simbolismo. Ese sumo sacerdote es el, representa al Mesías, Yahoshua. ¿Okay? Es el único hombre, y lo dijimos la vez pasada, pero que hay veces hay que repetir. El único hombre que ha ido y que jamás irá al cielo, al tercer cielo, es Yahoshua, el Mashiach. Nadie más, ni ha ido, ni irá al tercer cielo. Eso es lo que aprendemos del santuario. Ahora, ni siquiera Yahoshua va a estar toda la eternidad en el cielo. ¿De dónde aprendemos eso? El sacerdote entraba, ¿cuántas veces al año? Dijimos, al lugar santísimo. Una vez, digo al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y salía, ¿verdad? Ese mismo día que entraba salía y no podía volver a entrar ahí hasta el siguiente año. Claro, el año en este caso es la eternidad. ¿Ok? Un año es la eternidad en este caso. Eso significa, hermanos, que Yahoshua entró al cielo, subió al tercer cielo, está con el Padre, y cuando vuelva, no volverá allá. ¿Se dan cuenta? No volverá allá. Porque Juan 3.16 no dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que le prestó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Dice así ese verso o no? No. No dice así. Dice, de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se lo dio. He gave him en inglés. Yahweh gave his son. Él no lo prestó, lo dio. Eso quiere decir que el Hijo, Yahoshua, estará ligado a este nivel, a esta tierra, para siempre, una vez que vuelva. Que una vez que regrese acá a la tierra, no va a regresar al cielo. Claro. Algunos cristianos me han dicho, pero él era un hombre cuando estaba aquí, pero ahora no, ahora es un espíritu. Hermano, yo no sé de dónde sacan eso. Bueno, hermano, quizás hay más cosas que decir, pero vamos a limitar un poquito el asunto, porque este tema me entusiasma tanto, me emociona tanto, que yo quisiera seguir analizando esto, así dando vueltas sobre todos esos detallitos, pero no, esa no es la idea del estudio de la Torá. Sí es bueno inyectar todos esos detalles, pero hay que seguir. Lo que sí quiero que quede grabado en nuestra mente, hermanos, es la importancia del Mashiach como cumplimiento no solo de las profecías, sino de todo lo que se representaba en el santuario terrenal. ¿Ok? Vamos a seguir. Ahora vamos al 19. Para todos los utensilios de la morada del Mishkan en todo su trabajo, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio de cobre. Verso 20. Y tú habrás de ordenar a los hijos de Israel y que te traigan aceite de olivas machacadas, puro, para el alumbrado, para encender lámparas siempre. Aquí hay que detenerse. Porque, ¿de qué está hablando aquí? De la menorá. ¿Verdad? Está hablando de la menorá. Déjame ver si hasta ahí. Está hablando de la menorá de siete brazos. o de seis brazos y el tronco, ¿verdad? Que son siete. No está hablando de velas. Esa menorá, ese candelero, no se hizo para adorno, hermanos. Hoy día se usa como adorno. Está bien, no estoy diciendo que sea malo, pero que eso no es el propósito del candelero. No se hizo de adorno, no se hizo como un símbolo. No se hizo como algo para ponerle velas ahí y recibir el Shabbat a la luz de las velas. No, todas esas son tradiciones modernas que se idearon, ¿verdad? Los rabinos, pues quizá con un propósito noble, ¿verdad? Y está bien, y son cosas bonitas, pero eso no es bíblico, ¿ok? No es de la Torá. Ese candelero se hizo con un solo propósito. ¿Cuál es? Bueno, me pregunta si esos son los siete espíritus de Yahweh. Que alguien diga que esos siete brazos representan los espíritus de Yahweh, pues está bien, ¿sí? No, los siete espíritus de Yahweh, sí, puede ser. Pero eso es que representa, ¿verdad? No es que son. Ok, ¿cuál fue el propósito del candelero? Alumbrar, nada más que alumbrar. Ahí lo dice, para el alumbrado, para encender lámparas siempre. Entonces, de la palabra siempre, que en hebreo se dice tamid, en hebreo ahí, en el texto hebreo dice tamid, deducen los rabinos que esas siete lámparas tenían que estar encendidas todo el tiempo, día y noche. Pero otros rabinos, no lo digo yo, otros rabinos dicen que no, que eso no es así. Que la única lámpara que estaba encendida todo el tiempo, día y noche, era la del centro. La del tronco del candelero, ¿verdad? De la menorá. La lámpara del medio se le llama el shamash en la tradición judía, ¿no? El shamash, porque es el servidor. Shamash quiere decir el servidor, el asistente, el que sirve, el que ayuda. Entonces se le llama el shamash a la lámpara del centro porque esa lámpara se mantenía ardiendo todo el tiempo, día y noche. Y de ese fuego, del fuego de esa lámpara, era que pasaban el fuego a las otras seis lámparas. ¿Eh? ¿Ok? Esa lámpara del centro, sí, repartía la luz a las demás lámparas. Así que, eso de que la luz, ¿verdad? Ustedes saben que en la sinagoga, los que han ido a sinagogas, saben que encima del arón, el arón es como una especie de armario que ellos tienen donde guardan la Torá, los rollos de la Torá. Y en la parte de arriba del arón, del arca, pues ponen una luz que entre los sefarditas más ortodoxos es literalmente con aceite. La encienden con aceite literalmente, pero modernamente en realidad la mayoría lo hace con luz eléctrica, ¿no? Una bombillita eléctrica, pero que nunca se apaga. Eso lo llaman los judíos el Ner Tamid. Ner significa luz, Tamid, eterna. La luz eterna, el Ner Tamid. Es un concepto muy, muy judío, muy sinagogal. Y se basa en esto aquí. Tamid era la lámpara del centro de la menorá, que nunca se apagaba. Todas las demás se apagaban por la mañana, ¿ok? Se encendían por la noche, al caer la noche, y las apagaban. No es que se apagaban ellas solas, las apagaba los sacerdotes por la mañana al amanecer. Verso 21. Y en la tienda de reunión, del lado de afuera del velo que está ante el testimonio, lo ordenará a Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana. Ahí está. Ante Yahweh, ley perpetua por sus generaciones de con los hijos de Israel. Así que dice que el sacerdote ordenará las lámparas, ¿verdad? Todo ese arreglo de alumbrado y todo eso, desde la noche hasta la mañana. Y desde la noche hasta la mañana era que ardían las lámparas. Ahora, voy a leer una notita aquí sobre la palabra siempre, una notita del rabino. Dice, nuestros sabios divergen, o sea, difieren en cuanto al significado de la palabra tamid. De acuerdo con Rashi, esto quiere decir que la menorá estaba encendida únicamente de noche y no permanentemente. Mientras que otros comentaristas sostienen que el Ner Ma'aravi, que era la lámpara central, estaba encendida a perpetuidad. Y de ahí que hasta nuestros días en la sinagoga haya un Ner Tamid, luz perpetua, pendiendo sobre el Aroha Kodesh, el arca de la Torah. En las sinagogas tradicionales, el Ner Tamid sigue siendo alimentado por aceite, tal como era en el Mishkan y más tarde en el Bet HaMikdash. Ok. Bueno, más o menos lo que les estaba diciendo, ¿verdad? En resumen. Ahora, a ver si nos da tiempo de considerar el capítulo. Voy a abrir en los escritos nazarenos, el libro de los hebreos, la carta a los hebreos, capítulo 8. Y voy a leer rapidito porque nada más que voy a considerar algunos versos de esa carta, de ese pasaje. Hebreos 8. Y miren cómo se liga todo esto perfectamente con la lectura de la Torá. Dice, en resumen, estoy citando de la versión israelita nazarena, Hebreos 8, 1. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Ahí está. Servidor del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Pero ese es el cielo mismo, como ya hemos explicado, ¿verdad? El cielo mismo, no un santuario de tela. Verso 3. Porque a todo sumo sacerdote se le designa para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Y estuviese sobre la tierra, ni siquiera si estuviese el Mesías, sacerdote, sumo sacerdote nuestro, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá. Ellos sirven, los sacerdotes, en lo que es figura y sombra del santuario celestial. Ahí está lo que les decíamos, ¿verdad? Y de ahí sacan los hermanos, algunos hermanos, la idea de que hay un santuario literal en el cielo. Pero no, hermanos, es el cielo mismo el santuario celestial. Dice, ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moshe iba a construir la morada, el tabernáculo, se le advirtió, mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que claramente era un modelo, no era una realidad, porque la realidad es espiritual. Verso 6, pero ahora Yahoshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Porque si la primera alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda. Porque él le encuentra falta cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá una nueva alianza. No como la alianza que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Porque ellos no permanecieron en mi alianza y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Y ahí es donde está el defecto de la antigua alianza. Y es que dependía de la obediencia del pueblo. Y el pueblo no permaneció en la alianza. Y ahí es donde está la superioridad de la nueva alianza, en que no depende de la obediencia del hombre. Verso 10. Porque esta es la alianza que haré, sigue la cita, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Esta es la diferencia grande. Y en su corazón las escribiré. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces ahora, hermanos, la alianza nueva o renovada, porque no es nueva en el sentido de que es otra, sino renovada en el sentido de que es la misma alianza, pero hecha otra vez, renovada. En esta nueva alianza, ya esta alianza no depende de la obediencia del hombre. Depende sola y exclusivamente de la promesa de Yahweh. Y la promesa de Yahweh es, vamos a decir primero lo que no es. La promesa de Yahweh no es, los libraré de la obediencia a la ley. Ya no tienen que obedecer ninguna ley. Ahora se van a dejar llevar solamente por la impronta del Espíritu Santo. Pero yo no veo que ahí dice eso. Ahí dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Esa es la nueva alianza. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y dice más, dice, el verso 11, nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus injusticias. ¿Eh? ¿Qué son injusticias? Violaciones de la ley. ¿Qué son injusticias? Violaciones de la ley. Y lo voy a repetir una vez más para que se nos grabe. ¿Qué son injusticias? Violaciones de la ley, de la Torá. Y dice: tendré misericordia de sus injusticias. Quiere decir que a pesar de que violemos la Torá, ¿verdad? Sin quererlo, pero siempre de vez en cuando la violamos, Él tendrá misericordia de nosotros. Esta es otra gran diferencia entre la alianza renovada y la alianza original. Y jamás me acordaré de sus pecados. Wow. Entonces, verso 13. Al hablar de una nueva, da por anticuada la primera. Y lo que se hace anticuado ha envejecido y está a punto de desaparecer. Eso no quiere decir que desaparecieron los mandamientos, que ya no hay que guardar los mandamientos. No, ese es el grave error del protestantismo. Lo que desaparece es la alianza, aquella que dependía de la obediencia de Israel para que se mantuviera en pie la alianza. Y que si Israel fallaba, la alianza se deshacía. Eso es lo que desaparece. La nueva alianza, o sea, la alianza renovada, no depende de la obediencia de Israel. Depende solamente de la promesa de Yahweh y por lo tanto permanece aún cuando Israel sea infiel. Esa es la gran diferencia. Pasamos al capítulo 9. Ahora bien, la primera alianza tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En la primera parte, que se llama el santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llama el santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el altar de la y el arca de la alianza, enteramente cubierta de oro, porque eso representa el trono de Yahweh en el cielo. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la alianza, que son el testimonio. ¿Okay? Verso 5. Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían el lugar de la expiación. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle, dice el escritor. Estas cosas se dispusieron así. En la primera parte de la morada entran siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mucha gente no se ha dado cuenta de esto, hermanos. Lo que se expiaba en el día de la expiación una vez al año, que ahora viene en septiembre, no eran todos los pecados. No eran los pecados que se acumulaban en el santuario, como interpretan algunos hermanitos queridos y amados por ahí en la cristiandad, ¿verdad? Que eso, que lo que hacían el día de la expiación era purificar el santuario y perdonar los pecados de que se acumulaban en el santuario durante un año. No. Los pecados no se acumulaban en ningún sitio. Los pecados eran expiados cada día por los sacrificios de expiación que se hacían diariamente. En ese día, aquí lo dice, no, eso no me lo invento yo, lo dice aquí, lo acabo de leer, que en ese día, único día que el sumo sacerdote entraba al santuario, dice, vamos a leerlo otra vez, pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Ahí está. ¿Ah? Esos eran los pecados que se expiaban en el día de la expiación. Los pecados por ignorancia. O sea, los pecados que uno comete sin darse cuenta. Ese es el asunto. Los pecados que el pueblo cometía sin querer y sin darse cuenta. ¿Ah? Y si no se daba cuenta que cometía un pecado, ¿cómo lo podía confesar? ¿Se da cuenta, hermanos? Los pecados que se confesaban durante el año, todos los días, eran perdonados porque se confesaban. Pero ahora, en este día, se hacía expiación, por los pecados que uno cometió sin darse cuenta. Y por lo tanto, no lo podía confesar durante el año. Verso 8. Con esto, el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras esté en pie la primera parte de la morada. Hermanos, ¿sabe? Oiga esto. El verso 8 es un indicador claro de que el libro, en primer lugar, de que el libro este, que se llama la Carta a los Hebreos, que en realidad no es una carta, es un libro, se escribió antes del año 70. Porque en el año 70 fue destruido el santuario, fue destruido el templo de Jerusalén, ¿verdad que sí? Eso es historia. Entonces, este verso, como se expresa aquí en tiempo presente, implica claramente que el santuario estaba todavía en pie cuando se escribió esta carta o este libro. Vamos a leer otra vez, verso 8. Con esto el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, verso 9, según la cual se presentan ofrendas, se presentan en tiempo presente, ofrendas y sacrificios que no pueden en tiempo presente perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son, tiempo presente, otra vez, ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. Ahí está. Y el tiempo de la renovación, hermanos, de que habla aquí es la venida del Mashiach, la primera venida del Mashiach. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver el verso 11. Pero, estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante la sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Hay que detenerse ahí, porque nuestros queridos hermanos de los que estamos hablando, sin mencionar nombre, también enseñan que el Mesías entró al lugar santísimo en el año 1844, ¿verdad? Yo enseñé eso también por 15 años, estuve yo enseñando eso, de que él cuando subió al cielo entró al lugar santo y en el 1844 fue que pasó al lugar santísimo. Pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice, y recuerde que el que escribe esta carta la está escribiendo antes del año 70, antes de la destrucción del templo, y dice que el Mesías entró una vez para siempre en el Santísimo. O sea que, hermanos, cuando el Mesías subió al cielo, después de su resurrección, no subió al segundo cielo, ni al primer cielo, ni al segundo cielo, subió al tercer cielo. Ese es el lugar santísimo, el tercer cielo, ¿ok? Y no fue en 1844, fue en el año 31, más o menos, ¿verdad? En términos cronológicos hay un poquito de, ¿cómo se dice? Un poquito de duda, ¿no? Algunos dicen 30, 31, 32, por ahí. Pero alrededor del año 31 fue que más o menos Yahushua subió al lugar santísimo, lo dice ahí Hebreos 9:12, no lo digo yo. Y entró donde está el trono del Padre y se sentó a la diestra del Padre. Eso es lo que nos enseña los sagrados escritos de los apóstoles. Verso 13. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santificaban, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Vamos a detenernos ahí. Hermano, así que cuando usted comete un pecado y se arrepiente, y tiene que saber que Yahweh lo perdonó y que no se va a acordar más de ese pecado. Y cuando vuelve el adversario a decirle, mira, o el adversario, sea el espíritu de Satán o sea una persona, mira, tú cometiste tal pecado, tú hiciste esto y lo otro. Hermanos, no haga caso de eso. ¿Ah? Porque ya usted tiene una conciencia limpia. La sangre del Mesías lo que limpia es la conciencia. La limpia de las obras muertas. La limpia del pecado, de las desobediencias que hemos tenido, ¿verdad? Que tenemos en nuestra vida. ¿Ok? Que nadie, no deje que nadie lo culpe de pecado a usted. Si usted se arrepiente, obviamente, ¿verdad? Después que comete el pecado, se arrepiente, pide perdón y tiene que estar seguro de que el Padre lo perdona. El Mesías mismo dijo, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Verso 15. Por eso, él, el Mesías, es mediador de la nueva alianza o de la alianza renovada. En la próxima revisión de la BIM vamos a cambiar la palabra nueva alianza en todos estos pasajes por la frase la alianza renovada, que es una traducción más exacta todavía, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. 16. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. El testamento queda confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Eso lo vamos a analizar otra vez y a quizás revisar en la próxima edición. Por esto, ni aún la primera alianza fue inaugurada sin sangre, porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torah a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los cabros junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Y roció también con la sangre la morada y todos los utensilios del servicio. Pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos, que es el sacrificio del Mesías. Porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. A ver si no está diciendo aquí lo que yo les decía ahorita. ¿Ah? ¿O es que yo me lo inventé? No dice aquí que el Mesías entró en el santuario celestial. Vamos a leer el texto como diría si fuera correcto lo que enseñan los hermanos. Ese texto diría, porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del santuario verdadero que fue hecho por el Padre en el cielo. No, aquí dice, el Mashiach no entró en lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, hermanos. El santuario celestial es el cielo mismo, el tercer cielo. Y el segundo cielo también. Los cielos son los cielos de Yahweh, dice la escritura. Y eso está representado por el santuario. Para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como hacen los católicos, los sacerdotes católicos en la misa, que todos los domingos dicen que se sacrifican de nuevo al Mesías. Sí, esa es la herejía de la misa, hermanos. Que es un sacrificio repetido del sacrificio del Mesías, cada domingo, cada día que celebran la misa. No, aquí dice, tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el Santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora él se ha presentado una vez para siempre al fin de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, hermanos, el sacrificio del Mesías no se puede repetir ni en la misa, ni en el servicio evangélico, ni en ningún sitio. ¿Eh? Él lo presentó su sacrificio una vez para siempre. No hace falta repetirlo. 27. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Qué tremendo pasaje, precioso, Hebreos 9. Hebreos 9, ¿eh? Una explicación ahí inspirada por el Espíritu de Santidad a Pablo o a quien quiera que haya sido el autor de esa carta, porque hay duda. Yo creo que fue Pablo, pero hay otros que dicen que no. ¿Ah? Inspirado por el Espíritu de Santidad, tenemos una explicación ahí inspirada del asunto del santuario, del servicio del santuario y todo eso que hemos leído. Hasta aquí llegan nuestros comentarios sobre las lecturas de hoy. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.